para decir ni una menos, debemos dejar de parir obligadas. Para decir ni una menos, también tenemos que decir ni una muerta más por aborto clandestino.
La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito cumplió 15 años. Sin embargo, todavía hoy sigue demandando la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El tema que vamos a compartir ahora tiene que ver con los 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Te lo estuvimos espoleando un poquito. Yo no sé si tengo del otro lado.
Fue como un adelanto.
Úrsula Asta. Úrsula, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos. Efectivamente, sí, es una de las demandas, sin duda alguna, del movimiento feminista y que también, vamos a decir, en los últimos quizás 2 años ha logrado, desde que se trató en el año 2018, una enorme masividad ese debate, aunque hay que siempre aclarar y tener presente que de ninguna manera es algo nuevo. Uh-huh. Ahí, como se mencionaba, vamos a escuchar el informe que preparamos en la voz de Leila Vitar, en la edición de Camila Hernández Benítez, con la voz de, en este caso, Rosana Fanful, que es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que además cumplió la semana pasada 15 años.
La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito cumplió 15 años. Sin embargo, todavía hoy sigue demandando la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Rosana Fanjul, una de las integrantes y nieta de la fundadora Dora Koledetsky, habló y explicó que si bien la iniciativa surgió un 28 de mayo de 2005, la lucha es de larga data.
Ya tomó forma en el año 87 y la primera vez fue el 88 que se presentó algo en el Congreso. O sea que como comisión ya tiene algunas presentaciones como proyecto de ley. Como campaña es la octava vez, pero antes se presentó como comisión y tomó forma por ahí mucho antes. Mucho antes del 86 tenían compañeras de distintas organizaciones, distintos partidos políticos con este reclamo, pero lo que hizo mi abuela es cuando volvió del exilio, que volvió de un país donde ya era ilegal el aborto, que era Francia, y juntó a todas las compañeras que ya venían con ese objetivo dentro de las cuestiones políticas que necesitaban, que querían resolver para las mujeres, y formó la Comisión por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el 88. Así que desde ahí ya se empezó una lucha específica.
La militante también señaló que si bien el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito tiene varios años, fue a partir del 3 de junio de 2015, de la mano del Ni Una Menos, que la demanda empezó a adquirir un carácter más masivo.
Fue popular más en el 2015, desde el 2015 hasta ahora. ¿Por qué digo desde el 2015? Porque fue la primera Ni Una Menos, o sea que dentro de la sociedad la violencia de género, que el aborto clandestino también es violencia de género, pero bueno, la violencia de género por el tema de los homicidios llegó a un punto límite que fue el primer Ni Una Menos, donde ahí se sumó la sociedad civil no organizada más las organizaciones feministas. Ese momento fue un quiebre porque se incorporó al reclamo con los homicidios y mucha gente empezó a articular, a preguntar, a ayornarse en muchos temas, entre ellos el aborto. Y dentro del feminismo se entiende que este es el principal derecho por el que tenemos que luchar, porque si no tenemos la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, menos vamos a tener las otras libertades.
Para finalizar, la referente habló de dos proyectos de ley: el elaborado por la campaña, que todavía cuenta con estado parlamentario, y la iniciativa que partió del gobierno nacional.
El proyecto que Alberto Fernández menciona es un proyecto que sale desde el Ejecutivo, que no conocemos, que aún no está, pero el nuestro tiene estado parlamentario. O sea, que si ellos querrían sesionar y está dentro de los intereses de los que nombró hace pocos días el presidente como para sacar, está nuestro proyecto que fue construido de forma colectiva durante todos estos años. Así que si quisieran hacerlo, si estuviese la voluntad política, lo harían. Lo que quieren es esperar el proyecto de Alberto informante que no conocemos, no sabemos qué dice, si bien podemos presumir y digamos festejamos que la primera vez que un presidente argentino se proclama públicamente a favor, pero en realidad no lo conocemos y no, hasta ahora no tenemos nada sobre eso. Seguimos reclamando el tratamiento de nuestro proyecto.
Producción de radiográfica para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bien, ahí escuchábamos a Rosana Fanfur, entonces, que es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que cumplió 15 años en la Argentina. Y como ella explicaba, me parece que la información de este tiempo tiene que ver con el Estado parlamentario, por un lado, que tiene el proyecto que ellas presentaron por última vez en mayo del 2019, y en este caso sabemos bien una voluntad, ya lo anunciaba en la campaña Alberto Fernández, ¿no? Que era una voluntad y además que él particularmente cree en la necesidad de que el aborto sea legal en la Argentina. Y en aquel inicio de sesiones del 1 de marzo, desde el Congreso de la Nación, uno de los temas que abordó eran estos y dijo que en los próximos días se iba a presentar la letra de este proyecto. Bien sabemos cómo sigue la historia, bueno, la pandemia y a partir del 20
COVID.
De marzo, bueno, comenzó justamente el aislamiento, así que en principio se sigue esperando a ver qué pasa con ese proyecto que Alberto Fernández prometió.
Bien, gracias Úrsula. Si les parece, seguimos recorriendo el país con las radios que nos están transmitiendo, que están pasando esta información de este especial, esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por ejemplo, la radio La Ronda desde Colonia Carolla en Córdoba, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Radio La Milagrosa de Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre de General Pico, La Pampa, Aire Libre de la ciudad de Rosario, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje en Córdoba, Radio del Bosque en Villa Gesell, Radio Integración Boliviana desde La Plata, Radio Chicharra en Moreno, Buenos Aires, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Mendoza, también FM La Posta de Moreno, Radio Ijuna desde Quilmes y Radio Mestiza de Junín. Son algunas de las radios, ya hemos ido nombrando otras que están transmitiendo en vivo y también otras que luego van a retomar y a retransmitir esta transmisión especial por el 5º aniversario del Ni Una Menos y este especial de Farco.
Para decir Ni Una Menos, tenemos que ganar lo mismo por el mismo trabajo.
Y a lo que escuchábamos es a Bárbara Recanati y forma parte del ciclo de microprogramas sobre feminismos en la música, Toca Une, Tocan Todes, Músicas que Generan, que realizó durante el año pasado FM en Tránsito de Castelar. En realidad, la producción de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona precisamente FM en Tránsito, otra de las radios comunitarias y populares históricas que pueblan las voces, que llenan de voces los aires comunitarios. Y vamos a escuchar algo de lo que producía.
El silencio es la ausencia total de sonido. Una pausa que nos permite pensarnos y encontrarnos. Mirarnos a la cara y darnos aliento para respirar y decir algo liberador. Algo más fuerte que se vuelva una canción. Toca Une, Tocan Todes. Como artista es muy distinto tal vez a la mayor parte de mi camino como artista, pero que tiene que ver mucho con mi felicidad habitando la escena musical. Como que hubo un momento donde me encontré con una escena musical a la cual ya no quería pertenecer y no tenía mucho sentido crecer como artista o invertir un montón de tiempo y energía en proyectos para un lugar en el que no quería existir.
Otra vez calor, un viejo día vuelve, no hay nada diferente en vos.
Era repetir la misma historia, ¿no? Como cuatro chicas con una banda que va a un estudio con chabones, productores, ingenieros que la ningunean porque... tocan más o menos porque recién arrancan y porque les llevó 10 años más que un pibe poder elegir tocar la guitarra, porque les daba vergüenza, porque los padres o los padres no querían saber nada con que se dediquen a la música, porque toda una construcción sociocultural que si vos no empezás a hacer trampa a ese sistema y empezar a construir un camino que vaya para otro lado, estamos en la misma, por más feminismo que le pongamos.
Otra vez soy yo. Esto es mi culpa y todo es diferente en vos. En vos.
Pero creo que esta vez lo que sucedió fue que las mujeres que se levantaron dijeron: che, bueno, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, acá atrás tengo a minas trans que la están remando para no morirse antes de los 35, a pibes no binarias que quieren su DNI distinto, y tengo y todas esas cosas que de repente estaban detrás de minas que pudieron levantar la voz como oprimidas, pero que no dejaban de ser minas blancas, hegemónicas, heterosexuales, mega privilegiadas. Entonces, creo que lo que cambió esta vez es eso, que nosotras podamos ver nuestros privilegios aún así, estando dentro de un grupo oprimido, creo que es lo que va a cambiar un poco las cosas.
Todo lo que nos pasó no puede ser peor, no puede ser mejor. Ya no te pido tanto, solo escuchar tu teoría espacial. Qué mal día, qué mal día, qué gran día.
Yo creo que la ley de cupo no está mal que exista, pero no deja de ser ley. Y más allá de eso, creo que hay cosas que no tienen sentido militarlas si no militas como un montón de cosas al mismo tiempo alrededor, ¿no? Como es muy importante que haya equidad en los festivales. Pero también es muy importante empezar a incentivar a que surjan proyectos nuevos, y a que haya equidad en los subsidios y a que haya equidad en la gente que dirige festivales y que dirige sellos y que dirige... Hay como un camino muy largo para llegar a un festival.
Otra vez te vas. Esta vez espero, yo sé que no vas lejos. Sos vos. Sos vos. Otra vez soy yo. Esto es mi culpa y todo es diferente en vos. En vos.
Que no importaba en qué festival tocara o con qué banda tocara o cuántos tickets vendiera, yo siempre me sentía menos y me sentía chiquitita y me sentía como marginada porque era una piba entre un montón de chabones. Y eso me aislaba un montón y me hacía sentir todo el tiempo que tenía que ganarme como el respeto de gente. Y yo hoy no siento eso. Yo hoy, a cualquier lado que voy, cambiaron los lugares a los que voy, cambiaron los lugares donde me muevo o la gente con la que trabajo. Y eso me cambió la vida.
Todo lo que nos pasó no puede ser peor, no puede ser mejor. Ya no te pido tanto, solo escuchar tu teoría espacial. Oh, qué mal día, qué mal día, oh, qué gran día.
Que vos hagas música porque te gusta la música es lo peor que le puede pasar a la industria.
Toca uno, tocan todos. La producción de FM en Tránsito de Castelar. Había una canción que había escuchado hace muchos años que decía: mi casa queda ahora a un tren y a un colectivo de la tuya. Algo parecido de donde seguimos deambulando en esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para decir ni una menos, debe cumplirse el cupo laboral trans. Para decir ni una menos, tenemos que decir... una travesti trans menos.
Y seguimos este recorrido, seguimos ampliándonos, sigue creciendo el piso federal, porque nos vamos a ir para La Pampa. Se va a ampliar en realidad este piso. Vamos a escuchar a quién se suma en esta transmisión. Estamos hablando de Radio Kermés y a través de Radio Kermés nos llega nuestra compañera Cintia Alcaraz, a quien, bueno, la saludamos y agradecemos que esté aquí. Ya le decimos buenas noches casi, seguramente. No sé cómo estará La Pampa por allá. Acá ya está, en Mendoza, está muy oscurito.
Buenas noches, compañeras. Espero que me estén escuchando bien. En esta pandemia hemos descubierto que no nos andan bien las computadoras, las cámaras en general están quemadas, así que bueno, espero que estemos ahí encontrándonos. Como bien decís, acá también ya está oscuro hace tal vez media hora, y bueno, hemos atravesado una jornada distinta, por supuesto. Nuestra radio tiene, bueno, ya tradición, ya una mirada política feminista, y en ese sentido tenemos normalmente toda la cuadrilla en la calle, los 3 de junio, cubriendo las marchas, y en esta oportunidad nos encuentra virtualizadas, pero activas.
Bueno, fundamental, Cintia, y en ese sentido, nos metemos también en el tema que nos vas a presentar y que tiene que ver cómo se vive en La Pampa también las distintas realidades, ¿no? Travestis, trans y también los femicidios. Y bueno, ahí te lo dejamos lo que nos quieras contar.
Bueno, las pampeanas iniciamos el año con un femicidio. El 20 de enero, Camila Fernanda Guevara fue asesinada en General Campos por quien era en ese momento su expareja, frente a dos niñas, digo, repitiendo una vez más casi la historia que estamos acostumbradas a contar cada 26 horas. Y bueno, no nos podemos desacostumbrar a cubrirlo, a contarlo de la manera que merece, a politizar el hecho en ese momento aquí en la provincia, porque se trata General Campos, el lugar en donde ocurrió el femicidio, un pueblo muy chiquito, pretendió casi no dársele difusión, y bueno, fue el movimiento feminista quien asumió la responsabilidad de que este femicidio no pasara desapercibido, y que en definitiva también tuviera el derecho Camila de ser visibilizada, de ser, bueno, de que su nombre se gritara en las marchas. Desde Radio Kermés intentamos hacer, ahora vamos a escuchar dentro de un ratito, un pequeño raconto de estos 10 años de vigencia de la ley 26485 en la provincia de La Pampa, en la que no hemos parado de contar una muerta al menos por año. Y bueno, y eso implica que los avances legislativos no necesariamente se traducen en realidades concretas. Recién me preguntabas, por ejemplo, la realidad travesti trans en la provincia. Hace al menos 4 años, el colectivo travesti trans presentó un proyecto de ley de inclusión laboral y aún está cajoneado en la legislatura pampeana. A nivel local, en la capital, en Santa Rosa, se logró una ordenanza de inclusión laboral travesti trans y, sin embargo, casi no ha tenido cumplimiento esta ordenanza, que implica el ingreso del 1% de la planta permanente de la municipalidad por año, ¿no? Que contemple que ingresen las compañeras al mercado del trabajo, que es lo que vienen reclamando. Y de hecho, durante esta pandemia, las compañeras travesti trans han, por todos los medios intentado lograr comunicaciones con funcionarios y funcionarias, con el Ministerio de Desarrollo Social, para exigir políticas públicas a nivel provincial que las contemplen, sobre todo en la pandemia. Digo, la mayoría lo ha dicho claramente: estamos en situación de prostitución, nos estamos poniendo en riesgo, y no vemos ningún tipo de esfuerzo del Estado para que nuestra situación se transforme o cambie. Por ejemplo, hablamos del Potenciar Trabajo, que fue un programa nacional dirigido al acompañamiento de las compañeras travesti trans. Aquí en la provincia, solo 12 compañeras han recibido el programa, o han sido beneficiarias del programa, accedido al derecho. Y la verdad es que, es una deuda demasiado histórica y grande que tenemos con las compañeras también del feminismo, y por eso ahora nos ponemos a disposición permanentemente para acompañarlas.
Desde Radio Kermés, entonces, Cintia Alcaraz y un informe sobre la situación en La Pampa.
La Pampa adhirió a la ley 26.485 en el año 2010. Desde entonces, se registraron al menos 12 femicidios en nuestro territorio. Nélida Elizabeth Mendía, Carla Figueroa, María del Carmen Paredes, Sofía Viale, Valeria Cogiola, Mirta Sonia Alvarado, Claudia Alicia Goncalves, Zulema María Lieck, María Guadalupe Puebla, Flavia Fernández, Claudia González, Camila Fernanda Guevara. Pero mucho tiempo antes, el 10 de febrero de 2004, Víctor Purreta y el Estado clasista y machista desaparecieron a Andrea López, una joven santarroseña de 25 años, prostituida por quien era su marido, proxeneta y padre de su hijo que por entonces tenía 3 años. Su madre, Julia Ferreira, junto a un pequeño grupo de feministas llamadas Mujeres por la Solidaridad, iniciaron su búsqueda.
Yo me sentí acompañada el primer momento que salí a la televisión de espaldas por Mujeres por la Solidaridad, que fueron las primeras mujeres que se acercaron hacia mí y que hoy en día me siguen acompañando en todo momento, porque yo el año pasado, después de los 15 años de aniversario, entré en un estado depresivo muy feo, que gracias a ella, que fueron las que me rescataron, y hasta hoy mismo me están pagando, entre ellas una psicóloga particular que es la que me está sacando adelante.
Año a año, el movimiento feminista pampeano fue creciendo y el grito contra el patriarcado también. En 2014, Víctor Purreta fue condenado a 18 años de prisión por el femicidio de Andrea. La clave fue el testimonio de su hijo, que a los 13 años declaró como testigo del hecho. Purreta ya cumplía condenas por prostituir y golpear a otras mujeres.
Yo lo sigo analizando y lo sigo viendo que no hay una respuesta hacia las mujeres, porque yo sigo viendo a las mujeres en la calle, y más chicas jóvenes, y eso es lo que yo pido, que porque esas chicas jóvenes o esas mujeres que están tiradas en la calle no están porque les gusta, sino porque hay una persona detrás, y se sigue viendo eso. O sea que eso no es que se haya trabajado tan bien o que haya una solución para eso, porque yo creo que eso tiene que haber un control de esas mujeres que están todavía en la calle ejerciendo la prostitución, que no están porque les gusta, sino que hay alguien por detrás que las obligan a hacer esas cosas.
El cuerpo de Andrea aún no aparece y su búsqueda no ha dejado de exigirse ni un solo día.
Es lo único que pido, es encontrar el cuerpo de mi hija para poder cerrar un ciclo donde digo, bueno, está enterrada, llevo una flor, lloro, grito, hago lo que quiera, pero así no tengo dónde ir a llorar ni nada. Eso es lo único que pido, encontrar el cuerpo de mi hija.
Cada 10 de febrero, en La Pampa, gritamos Andrea López presente, Andrea López presente, Andrea López presente.
¿Dónde está el cuerpo de Andrea? ¿Dónde está el cuerpo de Andrea? ¿Dónde está el cuerpo de Andrea?
Para decir ni una menos, tenemos que decir ni una travesti trans menos.
Desde Santa Rosa, La Pampa, Cintia Alcaraz nos compartió este informe. Bueno, nos resta agradecerte, Cintia, y nos vamos a volver a ver pronto. Yo con Cintia tengo un pasado en común. Tenemos mucha pileta.
¿Oscuro?
No. Mucha pileta del Parque de Villegas en común. Está así bien. Que nos conocemos de otra vida.
Así es, pasado de pueblo.
De pasado de pueblo, pero grato. Metíamos las patas en una fuente municipal que tiene su lujo. Bueno, Cintia, muchas gracias, y a todo la equipa de Radio Kermés.
Abrazo para ustedes.
Para decir ni una menos,
debe cumplirse la ley Micaela.
El Estado debe decir presente. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Primer 3 de junio con Ministerio de las Mujeres, tanto a nivel nacional como provincial. Tuvimos la voz en este día tan especial de la ministra de las Mujeres y Géneros a nivel nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, así que vamos a escucharla.
Hoy es 3 de junio y se cumplen 5 años ya de la primera movilización que nos hizo unirnos en un solo grito potente del Ni Una Menos. Quiero mandarles un abrazo muy cálido a todos y todas las que trabajan en radios comunitarias locales. Mandarles un saludo especial por darle voz a los sin voz, decirles que estamos y que desde cualquier rincón y lugar de nuestro país se puede comunicar con la línea 144 en situaciones de violencia por motivos de género.
También tenemos la voz, tenemos ministras. La voz de, tal cual, ministras, si las hay, de Estela Díaz, quien ha sabido elaborar y abordar la temática de género en los sindicatos. Ahora llega a ser ministra de las mujeres en la provincia de Buenos Aires. La escuchamos.
A 5 años de Ni Una Menos, que fue claramente un momento bisagra en la movilización y el reclamo y sobre todo la visibilidad de la violencia de género, la discriminación, las desigualdades. Bueno, nos encontramos claramente en un contexto de enorme excepcionalidad, pero bueno, en nuestro caso construyendo el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, un desafío enorme que es heredero de esas movilizaciones masivas, de esa revolución de las pibas, que algunos llamaron también con la Marea Verde que vino más tarde y con la gigantesca resistencia que se hizo también desde el movimiento de mujeres a las políticas neoliberales, que con la llegada de un gobierno tanto en la Nación con Alberto Fernández como en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, decide con fuerte y clara voluntad política llevar las políticas de género al principal rango de la gestión. Hoy estamos, bueno, con toda esa historia y esa fuerza trabajando como se puede claramente en este contexto de excepción, con toda la fuerza para prevenir, erradicar, para atender las situaciones de violencia.
Ni Una Menos. En todo el país, en pandemia y en cuarentena, decimos paren de matarnos. Transmisión especial de las radios comunitarias de Argentina. Seguilo por tu radio comunitaria local. Farco, agencia.farco.org.ar. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, nos vamos ahora a la ciudad de San Pedro, una ciudad también muy, pero muy bonita, que tuvo un hecho horrible de femicidio hace pocos días y nos lo cuenta nuestra compañera Nadia Quiroz de FM La Correntada.
María Esperanza Fernández, de 43 años, fue asesinada hace exactamente un mes, el 3 de mayo de 2020, en su domicilio de San Lorenzo al 3000, en el barrio Las Canaletas, de la ciudad bonaerense de San Pedro. El femicida fue su pareja, Roberto Ramón Romero, de 46 años, quien luego del crimen se fue del lugar en su bicicleta y estuvo durante una semana prófugo, siendo intensamente buscado por personal policial, hasta que finalmente, debido a su delicado estado de salud por una enfermedad preexistente, Romero se entregó a la justicia y al día de hoy permanece detenido, habiéndose negado a declarar en los momentos en los que fue solicitado por la Fiscalía, en este caso la Fiscalía 11 de la ciudad de San Pedro, a cargo de la doctora Viviana Ramos. María Esperanza Fernández era mamá de 5 hijas, una de ellas era una hija anterior al matrimonio con Romero. La situación, la investigación, el ahondar en los testimonios de las familias para esclarecer este femicidio permitió a la fiscal Viviana Ramos encontrarse con un delito preexistente, un gravísimo delito que da cuenta de un abuso sexual reiterado a esta joven, hija de María Esperanza, no hija del femicida, hija de una pareja anterior de la mujer asesinada, que había sido víctimas de abusos sexuales reiterados por parte de Romero, quien en una carta que dejó en la escena del crimen daba cuenta de esta relación, pero hablando de una relación consentida. La joven, finalmente, ante esta trágica situación y ante la indagación de la justicia, termina denunciando a Romero, lo cual da lugar a una nueva investigación en su contra. Ahora todo en manos de la Fiscalía 11, de la doctora Viviana Ramos, en plena etapa investigativa. El femicidio de María Esperanza Fernández significó obviamente un duro cimbronazo para toda la comunidad sanpedrina, que había lamentado ya dos femicidios anteriormente en el año 2018, uno en el mismo barrio en el que vivía María Esperanza, estamos hablando de Mariela Figueroa, asesinada allí también por su expareja, y un femicidio anterior con apenas algunas semanas de diferencia, también el 1 de febrero de 2018, en este caso el femicidio de Natalia Duarte.
Seguimos en esta transmisión especial desde todo el país, ya llegando al final, los últimos minutos. Recordamos que hay muchas radios tomando esta transmisión. Nombramos a Radio La Correntada de San Pedro, Buenos Aires, también a FM Virgen Urcupiña de La Plata. Y ahora nos quedamos con un informe con el que nos envían desde Radio Mestiza de Junín sobre mujeres en pandemia.
A 5 años de la marcha Ni Una Menos, salimos a conversar con mujeres de nuestra ciudad, aquellas que no siempre son tapa, que no son las primeras en ser entrevistadas por los medios de comunicación, que son trabajadoras, madres, amas de casa, mujeres que son parte de nuestra comunidad en Junín. Y conversamos sobre aquello que pensaban que había cambiado en estos 5 años y la sensación que les genera la continuidad de los femicidios durante esta cuarentena.
Se está viendo otra iniciativa de parte de las mujeres, con mucha lucha siempre detrás. La sociedad se está dando cuenta de lo que estaba pasando, que estaba tapado. El machismo abunda y lo tenemos impregnado, lo tenemos que ir sacando de a poco. Yo iría un poco más rápido, pero bueno, hay que ir sacándolo de a poco. Los chicos, las criaturas, los nenes, nenas, los todos y todes, hoy lo tienen incorporado y eso está buenísimo. Creo que el Estado tiene que hacer mucho más. Creo que la sociedad tiene que hacer mucho más. Creo que tenemos que denunciar, enseñar. El ámbito escolar es importante. Que los chicos, si les pasa algo en la casa, tanto a las mamás, a las abuelas, a las hermanas, sepan a quién ir y hablarles, que tengamos una contención. Eso es importante. Desde el municipio tendríamos que tener una contención y tendríamos que tener quienes nos enseñen dónde tenemos que ir a buscar la ayuda.
Acá no había luz, no había agua, no había cloaca, no había nada. Siempre fui de moverme. Mi mamá siempre me preguntaba ¿para qué? Para mi casa, más que nada, para mi casa y para que mis hijos vivan mejor. No se gana lo que es el trabajo que es. Está muy, muy bajo, hay que ponerse muchas horas, pero bueno, es un trabajo en mi casa, que para mí es muy importante no tener que dejar los chicos en una guardería, no tener que dejárselos a otra persona e intercambiar la plata.
¿Me entiendes? La violencia lleva más violencia y entonces como que también una se lo permite, porque suponer yo estoy con alguien, me maltrata, y lloro, me maltrata, y vuelvo, me maltrata, ¿qué me va a pasar? Me va a terminar matando. Es así, o no terminas viviendo tranquila. Y bueno, creo que también pasa por eso, que me entendés, como que una no es como que no se quiere, pero como que una tampoco prefiere el cambio. Bien. Me parece eso. O sea, yo soy mujer, también más vale, estoy a favor de las mujeres, pero como que también veo que hay mujeres que denuncian, porque me han contado, vamos a suponer, y vuelven. El hombre no tiene derecho ni a pegarte ni a matarte como si fuéramos perros. Pero como que la mujer, ¿me entendés?, te duele o por ahí vuelva más, como dicen. Pero bueno, si vos ya sabes que una persona es violenta, si seguís.
El cambio como que se ve ahora mucho, el tema de las chicas que las matan y todo eso. Antes no se veía así porque no lo pasaban tanto como lo pasan ahora.
Está bueno que por ahí antes no se veía, era que las mujeres nos unimos entre nosotras. Que por ahí eso no se notaba por vergüenza o por lo que fuera. En cambio ahora esta unión de la mujer nos hace muchísimo más fuertes ante cualquier situación y nos da más valor a poder enfrentar diferentes situaciones.
Mestiza. Cultura y comunicación comunitaria.
Gaby, ¿estás por ahí?
Claro que sí, aquí estamos. Y bueno, y desde Mestiza la escuchábamos. Y vamos a saludar a quienes siguen tomando y han tomado esta transmisión. Saludamos a Radio Integración Boliviana de La Plata. Y les proponemos seguir recorriendo el territorio a lo largo y a lo ancho, porque nos vamos para el sur. Nos vamos a ir a Junín de los Andes y también a San Martín de los Andes. Nos vamos a ir a FM Pocahuyo y también a la Che Comunitaria. Vamos a escucharla a Débora y a Maite Cañicul.
Débora Cruces, mira, ahí llegó la...
Lo siguiente. Débora Cruces. Débora Cruces.
Ahí estamos.
3 de junio de 2020. Hace frío en Hualmapu.
Hace 5 años tuvimos una marcha multitudinaria.
Hoy somos pocas en la calle, sin poder abrazarnos y gritar.
Estamos bajo distanciamiento social y tapabocas preventivo y obligatorio.
Ni una muerta más sigue siendo el grito. No cambió demasiado en 5 años.
Estamos endeudadas, empobrecidas, aisladas y nos siguen matando.
Nos matan femicidas, nos invisibilizan los medios.
Nos asfixia el hambre, nos entume el frío, nos incendia la garrafa que explotó o la casilla que se consumió, porque desde aunque esta tierra extraen el gas, seguimos sin urbanización en nuestros barrios.
Nos aturde el silencio de un Estado que aún no aprueba la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
Nos indigna la impunidad con que nuestros cuerpos son moneda de cambio o diversión para la policía o los criollos devenidos a gringos si nuestro cuerpo es com, wichi o mocoit.
Nos da rabia la violencia que pueden escupir los de uniforme y los estancieros si nuestro rostro es de mujer mapuche.
Pero acá estamos, es 3 de junio y en Hualmapu sabemos que es tiempo de renovación del ciclo. ¿Les contamos que llovizna ahora?
Somos Zulema, Rosalía, Laura y tantas otras que en este sur mueren a causa del patriarcado en todas sus esferas.
Nos levantamos, sí, a pesar del frío, el aislamiento y la invisibilización.
Nosotras movemos al mundo y nosotras lo vamos a transformar.
El racismo y el patriarcado caerán juntos porque nos tenemos vivas y nos queremos libres.
Coimala Yain, Taín Puzomoyen, Pulamien.
Desde Hualmapu, enredadas en el aire, les abrazamos. Desde aquí también hacemos comunicación comunitaria y popular.
Ni una menos.
Es la única manera, hermanarnos entre nosotras.
Nuestra lucha es por la palabra.
Vamos a seguir levantando nuestra bandera, el feminismo de barrio.
Contra las violencias hacia las mujeres y por motivos de género.
Hasta el día de hoy no tengo respuesta de los asesinos de mi hija.
La única salida es la salida colectiva.
Armar redes, salir a la calle y seguir manifestándonos.
Nos sostienen las redes feministas. Radios comunitarias en red. Red de afectos. Red de voces. Red de resistencias. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nos vamos, ya estamos.
Llegó la hora.
Llegó la hora, ya tenemos el barbijo puesto. Despedimos
bien
a Gaby Fioqueta, a Flavia Campeis. Del otro lado, ambas han quedado.
Gracias, chicas, un placer compartir.
Bueno, nos vemos pronto.
Una alegría enorme y lo pudimos volver a realizar. Volvimos a enlazar en el aire.
Así es, gracias a todas las compañeras en todo el país que estuvieron participando de diferentes maneras a través de sus informes, a partir de justamente la posibilidad de salir al aire, a los compañeros de Todo Rompe, el programa que sigue ahora, y a todos los programas de todas las emisoras a los que les pisamos unos minutos, y agradecemos especialmente a Diego Cisternas, a Lud, compañeros aquí de Radio Estación Sur, a Ailín Rocha. Nosotras estuvimos aquí con el distanciamiento obligatorio como corresponde, la señorita Sofía Peroni. Bueno, mi nombre es Corina Duarte.
No queda más nada por decir.
Nada más por decir, ha sido un gusto.
También a Mancay Silva.
Ahí
a
Mancay va.
Silva, que está ahí con la agencia Farco y va a estar cargando todo este programa y todo lo que también quedó afuera en la agencia, así que lo vamos a poder compartir después en la web y en las redes.
A mil, perfecto.
agencia.farco.org.ar. Bueno, ni una menos. Paren de matarnos, vivas nos queremos. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima.
No podrás pagar porque no estoy en venta. Y mi culo te tienta. Piensa que soy cenicienta. Quieres intentar. Yo te haré estallar. Tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota. Con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta.
X sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, y ya no lo van.